Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo a nombre de todos nuestros miembros y en el mío propio. Hoy quisiéramos dedicar este programa a la guerra menos conocida de las tres que llevó adelante el pueblo cubano en su lucha por su independencia de España, la Guerra Chiquita. Apenas terminada la Guerra de los 10 años con el Pacto del Zanjón, aquellos cubanos que habiendo luchado por tanto tiempo y estaban en desacuerdo con la firma de ese tratado, que como dijo Antonio Maceo, no le daba independencia a Cuba ni abolía la esclavitud, continuaron combatiendo un tiempo más, pero al fin tuvieron que terminar la guerra, más bien como una tregua para recuperarse y comenzar los preparativos de una nueva. No se habían dado por vencidos. Finalizada la guerra, los cubanos estaban dispersos. Muchos fueron hacia los Estados Unidos, otros a Santo Domingo, Jamaica u otros países de Centro y Sudamérica. No iba a ser nada fácil organizarlos en una fuerza unida que se enfrentara de nuevo a la gran potencia que era España. Por ejemplo, Antonio Maceo, que se había ubicado en Jamaica, no logró apoyo suficiente de los otros cubanos que allí se encontraban para organizar alguna expedición. El desencanto y la desilusión aquejaba a muchos de los combatientes después de 10 años de una lucha sin éxito. Arsenio Martínez Campos, que había combatido a los cubanos, había logrado ese pacto que implicaba el reconocimiento y la representatividad de los cubanos como un pueblo diferente y separado del español, y les hizo ciertas concesiones, como el poder establecer partidos políticos, con limitaciones por supuesto, elegir regidores municipales, representantes a las Cortes de España, y sobre todo el regreso de los que se habían visto forzados a marchar al exilio o habían sido desterrados a causa de la guerra. Entre aquellos que regresaron se encontraba José Martí, quien llegó a La Habana el 31 de agosto de 1878 e inmediatamente hizo amistad con Juan Gualberto Gómez al ser presentados por Nicolás Azcárate en su bufete. Más tarde, Juan Gualberto introdujo a Martí a la conspiración que se venía fraguando. Después se reunían con frecuencia en el despacho de otro abogado, Miguel Biondi, en el que ambos trabajaban. Me atrevería a decir que la Guerra Chiquita tuvo su origen en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Tan pronto como marzo de 1878, solamente un mes después de firmado el Pacto del Zanjón, Manuel de la Cruz Veraza convocó en esa ciudad a una reunión de cubanos que llamó Convención Popular. En ella se acordó crear una comisión de 3 personas para preparar un plan de acción. La comisión quedó compuesta por el propio Manuel de la Cruz Veraza, Agustín Muñoz y Feliciano Valdés. Elaborado el plan de acción, se efectuó una segunda reunión en la que se acordó constituir el Comité Revolucionario de la Emigración Cubana para apoyar en lo posible a los que seguían combatiendo allá en Cuba después de la protesta de Baraguá. Días más tarde, el 17 de marzo de 1878, se llevó a cabo una tercera reunión donde se ratificaba a los miembros del ahora llamado Comité de los Cinco, que bajo la presidencia de José Francisco Lamadrid comenzó a realizar sus trabajos y tareas para tratar de apoyar a los combatientes que se mantenían en armas en las villas y oriente. Más tarde, volvieron a cambiar el nombre, quedando instituido como Comité Revolucionario Cubano de Nueva York. El 17 de junio de 1878, recibieron la visita de Antonio Maceo, en la que les informó de la terminación de la guerra en Cuba el 29 de mayo de 1878 y que por lo tanto él no seguiría en sus esfuerzos de salvar la guerra grande. Él regresaba nuevamente a Jamaica, donde se iba a establecer. Aún así, los cubanos de Nueva York siguieron en sus esfuerzos y mientras que en Nueva York funcionaba este comité, en La Habana se había fundado el Club Central Revolucionario Cubano, en el que José Martí fungía como vicepresidente. Martí se les había hecho sospechosos a las autoridades españolas cuando durante un homenaje que se les rindiera a don Adolfo Márquez Sterling el 26 de abril de 1879, pronunciara un fogoso discurso en el que pronunció frases que quedarían para la historia, entre ellas la más conocida: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendiga. Estas palabras llegaron a oídos del capitán general Blanco, quien al otro día se presentó en un homenaje que se le ofrecía en el Liceo de Guanabacoa al violinista Díaz Albertini, y donde Martí sería de nuevo el orador principal. Y en su discurso pronunció palabras semejantes a las del día anterior. Al retirarse Blanco, dijo que no concebía que alguien se atreviese a expresarse de esa manera delante de él, el representante del gobierno español. Y añadió: voy a pensar que Martí es un loco, pero un loco peligroso. Ya para agosto de 1879, poco más de un año de haber terminado la guerra en la región oriental de la isla, había grupos armados listos a enfrentar de nuevo a los españoles. El gobernador de Santiago de Cuba, Camilo Polavieja, sospechando algo, aumentó la represión, lo que forzó al general Belisario Grave de Peralta a alzarse en armas en Holguín el día 24 de ese mes. Junto con él se alzaron el teniente coronel Cornelio Rojas y los comandantes Remigio Almaguer y Luis Echavarría, junto con unos 200 hombres. Dos días después, el general Guillermo Moncada, coroneles José Maceo y Quintín Bandera, junto con el teniente coronel Rafael Maceo y otros oficiales con unos 400 hombres, salieron de Santiago de Cuba en son de combate. Este fue el alzamiento más grande. Otros patriotas más se iban sumando al nuevo brote de rebeldía. Le siguieron el 27 de agosto de 1879 Ángel Guerra en Holguín, Esteban Barona en Las Tunas y un mes más tarde, el 23 de septiembre, el coronel Limbano Sánchez al frente de unos 200 hombres en Baracoa. El 5 de octubre, Mariano Torres y Jesús Rabí se pusieron al frente de los levantamientos de Bayamo, Jiguaní y Baire. A partir del 9 de noviembre de 1879, se alzaron en armas los grupos que operaban en las villas. Al frente de ellos estaba el coronel Francisco Carrillo, el brigadier Ángel Mestre en Remedios, el general de brigada Serafín Sánchez en Santi Espíritus, Francisco Jiménez en Arroyo Blanco, Cecilio González en la zona de la Ciénaga de Zapata y en Sagua el entonces coronel Emilio Núñez y el comandante Zamora. Desde el inicio de estos alzamientos, a finales del mes de agosto de 1879, Martí y Juan Gualberto Gómez habían sido detenidos. Martí fue deportado a España y Juan Gualberto puesto en prisión en Ceuta. Al poco tiempo, José Martí se escapó viajando a Francia y luego se trasladó a la ciudad de Nueva York, a donde llegó el 3 de enero de 1880. Ya anteriormente, en marzo de 1879, habían sido detenidos y deportados por las autoridades españolas Flor Crombet, Pedro Martínez Freire, Mayía Rodríguez y Pablo Veola. Estas detenciones fueron las que determinaron que los patriotas se vieran obligados a comenzar la guerra con los pocos recursos con los que contaban, principalmente en Oriente, donde las presiones eran mayores, y esto sin un líder que los dirigiera. Por su parte, Calixto García Íñiguez había sido puesto en libertad el 9 de junio de 1878 como parte de los acuerdos del Pacto del San Juan, ya que se encontraba preso en España. Viajó entonces a Nueva York y tan pronto pudo, después de arreglar sus asuntos personales y familiares, se incorporó de nuevo a la lucha, poniéndose en contacto con los patriotas de aquella ciudad que desde septiembre lo nombraron presidente del que ahora llamaban Comité Revolucionario Cubano. Poco después llegaría el mayor general Carlos Roloff, quien había dejado organizada una conspiración en el occidente de Cuba. 3 semanas llevaba Martí en Nueva York cuando Calixto García lo invita a hablar en un mitin patriótico. Su discurso, su elocuencia, gustó tanto que a partir de ese día Martí fue el encargado de escribir notas, proclamas y cuanto hubiera necesidad de escribir a favor de la causa de la independencia. Pero además se unió en la planificación de la expedición que llevaría a Cuba Calixto García. Mientras, había otra expedición que ya estaba lista. Al frente iría Antonio Maceo, que se encontraba en Jamaica. El 3 de agosto de 1879, Calixto García se entrevistó con él en Kingston y ultimaron los preparativos para la expedición, enviando órdenes específicas a los principales jefes en Cuba. Pero al mes siguiente, exactamente el 5 de septiembre, Calixto García volvió a Jamaica para comunicarle a Maceo que en su lugar la expedición sería comandada por el brigadier Gregorio Benítez, Goyo, a fin de desvirtuar la propaganda que el gobierno español había lanzado en la que se afirmaba que el alzamiento de José Maceo, Quintín Bandera y Guillermo Moncada era una guerra racial, que era dirigida por negros para asirse del poder. No nombraban para nada a los blancos que también participaban en estos alzamientos, como Serafín Sánchez, Emilio Núñez y tantos otros. Preocupados por esta propaganda española, el general Carlos Roloff y Pío Rosado influenciaron en Calixto García para que sustituyera a Maceo por el brigadier Goyo Benítez, quien tenía menos capacidad y experiencia. Antonio Maceo de nuevo se engrandeció al aceptar tan injusta orden. Esta decisión fue desastrosa, ya que Goyo Benítez, Pío Rosado y otros de la expedición fueron prontamente capturados y fusilados. Maceo, por su parte, trató de organizar varias expediciones por su cuenta, pero no tuvo éxito. Una desde Haití en septiembre de 1879, otra desde Santo Domingo en febrero de 1880, y otra desde las Islas Turcas en junio de 1880. Fracasó en todas debido a la persecución de las autoridades españolas y la complicidad de las autoridades en esos países. Mientras, Calixto García logra organizar la expedición gracias al aporte financiero de un exiliado cubano que había acumulado cierta fortuna. Se dice que Martí le habló y consiguió que don Miguel Cantos financiara gran parte del costo de la expedición. Así pudo partir Calixto García hacia Cuba en la goleta Hattie Haskell el 26 de marzo de 1880. 6 días después, el 1 de abril, ya cerca de la costa sur de Oriente, fueron descubiertos por 2 barcos cañoneras españolas y se vieron obligados a poner rumbo a Jamaica. Allí, el barco fue confiscado por las autoridades inglesas. El 24 de ese mes salió de Jamaica en otro barco, pero tuvo que regresar porque el mástil se rompió. Finalmente, en un tercer intento, logró desembarcar por la zona conocida como el Aserradero en la provincia de Oriente, el 7 de mayo de 1880. Entre las vicisitudes que sufrió esta expedición, hubo una que era grave. Inicialmente contaba con 80 hombres, pero con tantos problemas solamente pudo llevar a Cuba un poco más de 20 hombres. Inclusive Carlos Roloff, que vendría con él, no pudo acompañarlo. Habiendo perdido varios hombres en combate, los combates iniciales que sostuvo con el ejército español, también incapaz de comunicarse con José Maceo, Quintín Bandera y Guillermo Moncada, que ya estaban alzados en Oriente, y mucho menos con los alzados de las villas, Serafín Sánchez y Emilio Núñez y otros, y sin que se le sumara patriota alguno, no le quedó más remedio a Calixto García que deponer las armas a los 2 meses de su desembarco. El general Blanco, el gobernador de la isla, envió una carta al ministro de la guerra en España en la que decía: Calixto García se presentó desnudo, descalzo, enfermo, y en su rostro se ven huellas de profundo sufrimiento. Me parece todo un cumplido caballero. No ha querido tomar ni un céntimo de las cantidades que le ofrecí para que se volviera a su hogar. Según el historiador Raúl Chao, en su libro Rescatando a Martí, al saber de la suerte corrida por Calixto García, José Martí citó a una reunión en la Iglesia de la Transfiguración de Nueva York, la misma que había fundado el padre Félix Varela en 1827, y allí compartió las malas noticias sobre el arresto y la nueva deportación a España de Calixto García a los cubanos que se presentaron en esa reunión. Los generales Guillermo Moncada y José Maceo en Oriente, viéndose sin esperanza alguna de seguir la lucha debido a la falta de recursos y de apoyo, tanto dentro de la isla como desde el extranjero, no les quedó otra alternativa que negociar un pacto con las autoridades españolas. El 29 de mayo de 1880 firmaron el que se llamó Pacto de Confluente, en el que los generales del Ejército Libertador se comprometían a deponer las armas y poner fin a la lucha, mientras que los españoles les ofrecían garantías y posibilidades a todos los patriotas que así lo desearan para salir hacia el extranjero con seguridad de salvar sus vidas. El vicecónsul de Inglaterra y el de Francia les dieron seguridad de que el convenio se cumpliría con lealtad y sin engaño. Así, abordaron el buque Thomas Brooks, de bandera británica, que los conduciría a Inglaterra. Pero todo fue un engaño, ya que al salir de la bahía de Guantánamo, los patriotas cubanos fueron arrestados, transbordados al vapor español Bazán y conducidos en calidad de prisioneros hacia la isla de Puerto Rico. Solo quedaba alzado el coronel Emilio Núñez, quien permaneció combatiendo hasta el 3 de diciembre de 1880. Decidido a pelear hasta la muerte, se negó a deponer las armas a no ser que el Comité Revolucionario Cubano, en Nueva York, le diera la orden. Esta le llegó una carta de José Martí, en la que le decía, entre otras cosas: «Mi bravo y noble amigo, me pide usted un consejo y yo no rehuyo la responsabilidad que en dárselo me quepa. Creo que es estéril para usted y para nuestra tierra la permanencia de usted y sus compañeros en el campo de batalla. Duro es decirlo y toda la hiel del alma se me sube a los labios al decirlo. Deponga usted las armas. No deje usted de ser honrado. El último de los vencidos será usted el primero entre los honrados». José Martí. Así finalizó la Guerra Chiquita. Como hemos visto, y mucho se ha analizado por los historiadores, muchas fueron las razones para su fracaso. La falta de armas y suministros, igualmente de apoyo dentro y fuera de la isla. El cansancio de los patriotas cubanos después de una larga guerra de 10 años, mientras que los españoles en ese momento todavía no habían desmantelado su ejército. Y además, entre octubre y noviembre de 1879, llegaron a Cuba 18.000 efectivos y a principios de 1880 llegaron 10.000 nuevos soldados, todos lógicamente frescos. Los alzados no tenían contacto ni coordinación entre ellos, no tenían un comando único. Los líderes principales que se suponía dirigieran la guerra, como Antonio Maceo, Carlos Roloff, Flor Crombet y otros no pudieron llegar a Cuba, muchos de ellos por estar presos o deportados. Aún así, fueron unos 5.000 patriotas los que se lanzaron en esa guerra de menos de 2 años, pero que sirvió para mantener el espíritu de combate de los mambises. Y las experiencias de este fracaso sirvieron a José Martí para planificar mejor la guerra que llevaría más adelante, 15 años después. Bien, amigos, así hemos llegado al final de este nuevo programa de La Cuba que Perdura. Solo me queda agradecerles la atención que prestan a este programa semanalmente, al Directorio Democrático Cubano por cedernos este espacio en Radio República para poder comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Habló para ustedes Germán Miret, despidiéndome hasta la próxima semana. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.